Hola, soy Pamela Ortega. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada. Les comento que el programa Temas de Coyuntura cambia su imagen con el propósito de aportarte más sobre lo que necesitas conocer de la economía. Y tiene para esto un nuevo nombre, con el cual nos identificarás fácilmente: Actualidad Económica. Para este octavo programa tenemos a un invitado que desarrolló un artículo en la revista Economía y Negocios de la Universidad Tecnológica Equinoccial en el Ecuador, cuyo tema es Economía, Pobreza y Ética en América Latina. Manuel Estrella Egas, economista que tiene alrededor de 25 años de experiencia en el campo docente. Su especialización, sobre todo en el área financiera y económica, le ha permitido estar pendiente de aspectos de carácter social del Ecuador, América Latina y el mundo. También ha combinado su actividad docente con la actividad privada, donde su experiencia ha sido en áreas como dirección, control, planificación, en diferentes entidades como el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, la Empresa Eléctrica Regional del Norte. Asimismo, ha sido miembro del directorio de algunas empresas eléctricas del país. Nos cuenta que la docencia es parte sustancial de su vida, que desde muy joven inició con esa experiencia que le permite crear ideas en base de intercambios e ir generando conocimiento y así crecer como seres humanos. Nos dice que a través de la parte educativa se está generando un pensamiento proactivo y creativo. Recalca que la docencia genera país. En esta primera parte escucharemos a nuestro invitado, Manuel Estrella Egas, que nos cuenta en qué consiste este artículo, Economía, Pobreza y Ética en América Latina.
El rato que un economista o cualquier persona, digamos, toma un texto básico de economía, puede ser una introducción a la economía, siempre nace, digamos, con la parte del concepto de economía. Entonces, digamos, uno de los conceptos básicos que usted encuentra en los diversos libros y el aspecto puede resumir más o menos en el siguiente concepto, que dice que economía es el estudio de la conducta humana encaminada a la satisfacción de las necesidades mediante el uso de los recursos naturales de una forma racional y que son susceptibles de aplicación alternativa. Entonces, el momento en que usted reflexiona, digamos, de ese concepto, yo de ahí he extractado tres cosas muy importantes. ¿Cuáles son? Primero, la parte de la conducta humana, es decir, desde el estudio de la conducta humana. La otra dice encaminada a la satisfacción de las necesidades, y la otra obviamente mediante el uso de los recursos naturales. Entonces, el rato que usted combina, digamos, esos tres aspectos y a través del estudio, digamos, de la ciencia económica, yo he dicho, bueno, ¿para qué está la ciencia económica? Sino para cumplir, digamos, con el aspecto de satisfacción de las necesidades humanas y obviamente mediante el uso de los recursos naturales que son susceptibles de aplicación alternativa. Por lo tanto, ¿qué se supone? Que la ciencia económica es una ciencia milenaria, ¿no es cierto? Es decir, desde que el hombre apareció en la Tierra, se supone que el hombre es un hombre económico. Y la ciencia económica ha venido desarrollándose a través y perfeccionándose a través de diversas teorías, conceptos, modelos económicos. Usted sabe que han existido digamos, economistas que han tenido premios Nobel a través del análisis de sus diversas teorías. Y en resumen, ¿qué es lo que dicen esas teorías? Se refieren a la satisfacción de las necesidades, a mejorar la condición de vida de la población, porque la economía obviamente es una ciencia social. Entonces yo digo, han pasado miles de años, se supone que con tanta teoría económica, con tanto economista brillante que ha existido en el mundo, se supone que las necesidades humanas deberían haber estado totalmente satisfechas, porque eso lo dice el concepto de economía.
¿Qué es América Latina? ¿Qué países son considerados parte de esta y por qué?
Bien, según el digamos, el diccionario de la Academia de la Lengua, América Latina son todos aquellos países que han sido conquistados, digamos, por potencias que tienen raíces latinas. Entonces tenemos España, Francia y Portugal. El rato que yo quise, digamos, sacar un listado de países de América Latina, tuve un montón de fuentes de información y cada una de las fuentes de información me daba un número diferente, digamos, de países que conforman América Latina. Entonces recurrí, digamos, a la fuente de la UNESCO. Sobre esa fuente yo hice el análisis y básicamente existen 32 países en América Latina. De esos, inclusive, yo le excluí, digamos, unos dos o tres porque son protectorados todavía de Reino Unido. Y sobre esa base, digamos, como tienen su independencia, entonces no están, digamos, como involucrados, inmersos en el contexto de la política social económica de América Latina.
Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de mil veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte, sobre esta tierra, y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo. Hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero, tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia esta tierra, hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero, ando por este mundo sobreviviendo, 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 sobreviviendo. Ya no quiero ser solo un sobreviviente. Quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida de mi simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo. Sobreviviendo.
Escuchamos la canción de Víctor Heredia, Sobreviviendo. Seguimos con la entrevista con Manuel Estrella Egas sobre economía, pobreza y ética en América Latina.
Respecto al uso racional de los recursos escasos, ¿qué está sucediendo?
El hombre, para satisfacer sus necesidades, ¿qué es lo que hace? Utiliza los recursos de la, naturaleza. Asimismo, a través de miles de años, los recursos han sido utilizados de una forma armónica, equilibrada. No han existido, digamos, excesos. Pero ¿cuándo nace realmente el problema del exceso y la sobreexplotación? Yo diría que es a raíz de la revolución industrial. Entonces viene, digamos, la mecanización, viene una sobreexplotación de los recursos, viene el deseo realmente del hombre de poseer más, ese deseo inhumano, diría yo, de muchas empresas de acumular riqueza. Entonces ahí surge realmente el problema, digamos, de una explotación irracional de los recursos naturales. La gente inclusive empieza a ser consumista, es decir, todos nosotros, digamos, con la oferta de productos y cosas, queremos tener más y preocuparnos ya no solo de tener las necesidades básicas, sino de seguir, digamos, utilizando bienes materiales que realmente no lo necesitamos, sino simplemente puede ser por esnobismo muchas veces o simplemente por porque nos ofrecen y queremos simplemente consumir más. Y eso es en desmedro, en cambio, de la gente que más lo necesita, porque está de por medio, digamos, de aspectos relativos al mercado. Entonces esa sobreexplotación, digamos, hace que exista un tremendo daño al medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces existe un daño ambiental en lo que tiene que ver con emisiones de CO2 que generan los gases de efecto invernadero, la eliminación de los desechos que también produce contaminación, y lo grave es que todos esos recursos que se utilizan son recursos agotables.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos. amamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas. Y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda.
Sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada.
Apretaditos como en una lata de sardinas, agarrando nalgas porque está incluida la propina. Dicen que eres la reina de todos los rosales, pero hoy te voy a bajar cuatro clases sociales. Calientita como pan de panadero, barriendo el piso con el trasero. Toda la grasa se desplaza por la terraza. Quiero que hagas lo que no puedes hacer en tu casa.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Cacachonda, cacacachonda.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Como si estuvieras bajo el agua flotando. Tú me tienes por el aire volando. Como si estuvieras bajo el agua flotando. Como si estuvieras bajo el agua flotando.
Este fue el tema Baile de los Pobres con Calle 13. Usted está en sintonía de Flaxo Radio y su programa Actualidad Económica. Continuamos con la entrevista a Manuel Estrella Egas.
Son las conclusiones en el aspecto social, económico y político.
Si estamos hablando del aspecto social, yo no quisiera ser negativo en el pensamiento, pero eso lo observamos, que los niveles de pobreza han ido creciendo. A veces en términos relativos en uno u otro país dicen, bueno, en este año hemos bajado 1 o 2 puntos en lo que tiene que ver con los índices de pobreza, pero estamos hablando hace unos 2 meses, con bombos y platillos se anunció el nacimiento del habitante 7 mil millones. Somos 7 mil millones de habitantes y en este momento, digamos, existe más o menos 1.200 millones de habitantes que tienen altos niveles de pobreza. O sea, responde más o menos, si hacemos la relación, un poco más del 14% de habitantes del mundo que viven en la pobreza. ¿Cómo miden, digamos, ese 14%, esos 1.200 millones de habitantes? Están medidos sobre la base de que viven con $1 al día. Pero imagínese usted si le subimos a $2 o a $3. No es que con $2 o $3 se ha eliminado la pobreza. Es decir, siguen siendo gente realmente pobre. Y si solo subimos, digamos, a los habitantes que viven con $2 diarios, ya el porcentaje de pobreza en el mundo sube al 40%. Entonces, ese aspecto social ya se ha vuelto, yo digo, incontrolable. Eso en el aspecto social. Yo diría que en el aspecto económico, según información que se tiene, realmente el mundo podría vivir en condiciones adecuadas si existiría una adecuada distribución, porque no es un problema de carácter económico. Es decir, la producción de alimentos alcanzaría perfectamente a cubrir, digamos, las necesidades mundiales. Lamentablemente hay problemas, digamos, de distribución, hay problemas de precios. Es decir, aquí el comercio y la codicia del ser humano hace que muchas veces tengan que botarse, desperdiciarse alimentos con el hecho de mantener, digamos, cierto tipo de precios que permitan al sector empresarial, digamos, tener los recursos y los dineros que están acostumbrados a tener. Es la esencia del capitalismo esa, ¿no? Es decir, no es una esencia, digamos, de solidaridad y de equidad, sino de acumulación de dinero para pocos en desmedro de la economía del sector mayoritario. Y la última parte, yo diría, lo que tiene que ver con el aspecto político, y es una decisión de los gobiernos, que hablando del altísimo porcentaje, digamos, de seres humanos, tendrían que ser unas medidas realmente drásticas en lo que tiene que ver con la eliminación de, digamos, de la pobreza, sobre la base, digamos, de una mejor redistribución de los ingresos. Un ejemplo, digamos, importante de eso es el gobierno de Lula, que recién terminó el año anterior. Él es un hombre que efectivamente sí se preocupó y sacó a millones de brasileños de la pobreza sobre la base de hacer entender a su gente, a sus políticos, de cuál es la vivencia del que fue de él, porque él vivió esquemas de pobreza, llevándoles a los sitios donde realmente se puede observar la pobreza y generando, digamos, educación, porque la educación es lo más importante. Educación generando, digamos, esquemas de salud, distribuyendo, entregando, digamos, dinero a los que más lo necesitan, pero sobre la base de generar, digamos, microcréditos y producción para, digamos, ir desarrollando estos aspectos importantes que son la eliminación de la pobreza. Pero algo se logra, digamos, con eso, y de todas formas hay gobiernos que tampoco les interesa mucho eso, ese tipo de aspectos, ¿no? Y especialmente, digamos, los gobiernos de tipo capitalista, que lo único que les interesa, digamos, es el bienestar del sector empresarial. Ahí está el caso, digamos, básico de Estados Unidos, la China, que el rato que hablan, digamos, de aspectos del medio ambiente, ellos conocen el protocolo de Kioto, no firmaron, digamos, el protocolo. Y el argumento para no firmar, digamos, este protocolo fue el hecho de que afectaría muchísimo a sus economías. Entonces, por un lado, se habla muchísimo, digamos, de reducir la pobreza, de reducir la contaminación ambiental, de hacer una redistribución, digamos, de los recursos, pero por otro lado, el dato que ya es necesario formular y comprometerse con políticas que permitan, digamos, el dar solución a eso, pues se hacen a un lado, ¿no? Es decir, existe mucho poderío y mucho, digamos, mucho resquemor de parte de las empresas para efectos de lograr los objetivos fundamentales, que sería lograr un mundo más justo, equitativo y solidario.
El fin de año huele a compras, enhorabuenas y postales con votos de renovación. Y yo que sé del otro mundo, que pide vida en los portales, me doy a hacer una canción. La gente luce estar de acuerdo, maravillosamente todo parece afín al celebrar. Unos festejan sus millones, otros la camisita limpia, y hay quien no sabe qué es brindar. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sol lleva más para amarla. Tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud, pero el que nace bien parado en procurarse lo que anhela no tiene que invertir salud. Por eso canto a quien no escucha, a quien no dejan escucharme, a quien ya nunca me escucho, al que en su cotidiana lucha me da razones para amarle, aquel que nadie le cantó. Mi canción no es del cielo, las estrellas, la luz, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo de quien pueda escucharla, porque a veces el sol no es del cielo, las estrellas, la luna, porque a ti te la entrego, que no tienes ninguna. Mi canción no es tan solo quien pueda escucharla, porque a veces el sordo lleva más para amarla.
La canción de Silvio Rodríguez, Canción de Navidad. Rodríguez, a través de un sencillo lenguaje, nos muestra cuánta comercialización existe en esa fecha tan especial. A continuación, escucharemos un tip desde nuestro diccionario económico, con el que aportamos a la ampliación de nuestro vocabulario. Hoy, Marco Vinuesa, maestrante de Economía y Gestión Empresarial 2011-2013, nos explicará qué es el término coeficiente Gini.
El término Gini se lo debemos al estadístico italiano Corrado Gini, quien en 1912 desarrolló un método para medir la desigualdad. El coeficiente Gini es un número que va desde 0 hasta 1. 0 nos explica que existe una igualdad total y 1 una máxima desigualdad. En economía, el coeficiente Gini nos expresa la desigualdad de los ingresos individuales de las personas de un lugar determinado. Esto es, podemos sacar el coeficiente Gini de un país, de una ciudad o de lugares dentro de una ciudad. Esto quiere decir que si el valor del coeficiente Gini se acerca más al número 1, existe una mayor desigualdad en los ingresos individuales de las personas. Y mientras más se acerca a 0, existe una mayor equidad y una mejor distribución en los ingresos de las personas.
Hasta aquí nuestra octava edición de Actualidad Económica. Nos despedimos con la canción de Facundo Cabral, Esperanza. Búscanos en Facebook como Flaxo Radio y recuerda que durante esta segunda temporada nos puedes escuchar todos los miércoles a las 10:30 hora de Ecuador. Hasta la próxima.
La alegría me abre todas las puertas. Hace que toda tarea sea bella y útil. Multiplica mis aciertos y atenúa, por no decir perdona, mis errores. Indudablemente, aunque el tango diga lo contrario, la alegría siempre vence a la tristeza, es decir, la ética siempre vence a la estadística. La alegría me obliga a vivir el presente de tal manera que no hay lugar para la nostalgia, que solo aparece cuando uno se distrae de la vida que está en el presente. Cuida el presente, decía mi madre, porque en esta estación pasarás el resto de tu vida.
Hijos ni cosecha con la tristeza, ¿qué digo con la tristeza? Que no hay mejor futuro que un buen presente, ¿qué digo que un buen presente? Solo es dueño de lo que goza, ¿qué digo de lo que goza? No hay fuerza que detenga a la esperanza, ¿qué digo a la esperanza? Con ella nadie me alcanza. Más dañina que la ignorancia, ¿qué digo que la ignorancia? No hay hembra más inútil que la nostalgia, ¿qué digo que la nostalgia? La libertad es la madre de las bellezas, ¿qué digo de las bellezas? No hay fuerza que detenga a la esperanza, ¿qué digo a la esperanza? Con ella nadie me alcanza.